collage colors side by side. If blue and green seem alike, that's due to Jupiter anomaly. But maybe the sky is green, we see alike in ways, but it isn't quite the same.
Thank you. fresh out the oven, straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? What you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Like the sky, please don't waste my time. I say, don't give me no fives. How can I survive? Tens or twenties, hundreds only. This is scary. Even Steven couldn't king me if my name was Carrie. Sorry, yes, I was rude. Real down chick, Carolina attitude. Jimmy came with the shoes and I ain't have to choose. If you got the money, then I got the moves. Yes, I got mines, but I'm spending yours. Bake more biscuits, hide the rest in a drawer. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. I say don't give me no ones, cause I ain't no no pool. Blue face like the sky. Please don't waste my time. I say don't give me no fives. How can I survive? Tens or twenties, hundreds only.
Yeah. Ahora sí, muy muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Y pues, para mí, como siempre, es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este maravilloso viaje a través del universo de nuestra emoción. Y bueno, el día de hoy, pues tenemos un tema que ha estado dando vueltas. Yo creo que es por la inminencia de las sustentadas de tesis y todo este asunto que se dan para estas fechas en diferentes partes del mundo. Y me ha estado preguntando, bueno, Cristian, ¿y cuál es la clave o la forma para ser un mejor orador? Para poder dar mejores discursos, para poder manejarme mejor en un escenario. Bueno, yo creo que una de las habilidades más valiosas que puede tener una persona es saber comunicarse a otras. La comunicación tiene muchos desafíos y una de las fobias, y eso es curioso, dato científico, una de las fobias más comunes junto con arañas y alturas que son típicas y son pues evolutivas, por así decirlo, ¿no? O sea, las arañas eran sumamente peligrosas para nuestros ancestros y pues las alturas también, si tenemos en cuenta de que allá en el Paleolítico, pues nuestras versiones antiguas medían 1.50 m y pesaban 49 kilos, así que caerse de un árbol medio alto representaba algo mortal. Entonces, pues, estar en un rascacielos o estar en un ascensor, pues, es justificable. Uno puede decir, sí, entiendo. Pero en la misma categoría de fobias frecuentes está el pánico escénico o el miedo o la fobia a hablar en público. ¿Por qué nos quedamos en blanco? ¿Por qué se bloquea el cerebro? ¿Por qué no podemos expresar palabras o decir lo que sabemos? ¿Por qué ese pánico bajo presión, porque a la final es eso, no nos ocurre solo cuando tenemos que hacer una exposición o dar una conferencia? Ocurre en diversos contextos. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido o nos ocurrió alguna vez que fuimos a dar un examen y habías estudiado, te lo sabías, repasaste en tu casa, repasaste con tus compañeros y te sentaste y el profesor dijo, tienen una hora. Abriste el examen y ¡pluf! Mente en blanco. Y uno dice, ¿pero por qué me pasa esto? Resulta que, de hecho, hay una razón científica para todo este proceso. Nosotros podemos automatizar y memorizar un montón de información. Y todo eso se va a un área del cerebro, ¿sí?, donde se guarda toda esa información, los ganglios de la base, y funcionan súper bien. Estos ganglios de la base son excelentes, casi no tienen margen de error. O sea, si aprendiéramos a vivir por eso, nunca fallaríamos, o muy pocas veces. Pero vemos que personas que han automatizado o que han aprendido a hacer algo con miles y cientos de prácticas, también les ocurre lo mismo. Es decir, que el cerebro no hace lo que debería hacer. Ustedes me dirán, como por ejemplo, hagan memoria, Messi errando penaltis importantes, donde han practicado miles de veces que tienen que patearlo a la altura media, donde el arquero casi nunca lo tapa, y cogen y patean ahí a las manos del arquero. Para mis queridos compatriotas de Colombia, se acordarán de esa nefasta ronda de penaltis con Inglaterra en el Mundial de Rusia del 2018, ¿no? Entonces, y ustedes ven, y si van a la vida real y se ponen en el punto penalti, ven que realmente es más fácil meter la pelota en el arco que errarlo. Pero el problema, y lo mismo que ocurre con el pánico escénico, que es fundamental para entender cómo podemos mejorar o aprender a hablar en público, es entender lo que pasa en el cerebro. Y todo tiene que ver con la amenaza, ¿sí?, hacia un castigo, y la ansiedad hacia la gratificación de un logro. Lo que ocurre es que cuando aparecen en juego cuestiones significativas, nuestro cerebro comienza a racionalizar la situación y te comienzas a enfocar en, no, es que no me puedo equivocar, porque no, este penalti es súper importante y tengo que patearlo bien. Y resulta que le robamos los circuitos a los ganglios de la base, donde está automatizado lo que tenemos que hacer, donde ya te aprendiste la ecuación matemática, donde ya te aprendiste todas las partes del cuerpo humano, y comienza a utilizar otras áreas del cerebro, como el área motora o los lóbulos prefrontales, para tratar de racionalizar la situación, y resulta que estas áreas son jóvenes, rudimentarias y lentas, y son absolutamente ineficientes. Y lo que ocurre es que cuando intentas hacer conscientemente algo que has automatizado, pues sale un desastre. Haces exactamente lo que no quieres hacer, ¿sí? Es como una profecía autocumplida. No puedo equivocarme en esto, y ¡paz!, te equivocas. Entonces, eso es lo que ocurre, y pues vemos que nuestro cerebro es bastante vulnerable a cada uno de estos aspectos. Y es muy chistoso, porque es como la vieja historia, que uno le comenta a alguien, o les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosado. No pienses en un elefante rosado. No pienses en un elefante rosado. ¿Y qué le pasa a la mayoría de nosotros? Mágicamente aparece en nuestro imaginario un elefante rosado. Entonces, es lo mismo que ocurre. Cuando nosotros le robamos la atención y comenzamos a pensar sobre lo que debemos hacer, y cuando comenzamos a pensar en los beneficios o las pérdidas, pues desplazamos esa red neuronal de los ganglios de la base al área motora y a otras áreas del cerebro, de la corteza prefrontal, y pues sencillamente nos equivocamos. Y hay un experimento muy curioso en el que era un juego de Pac-Man. Sí, sí, algunos de ustedes estarán muy jóvenes y nunca habrán jugado Pac-Man, pero era así un muñequito que se iba comiendo pues unas bolitas y salía unos fantasmitas. Y pues en experimento, pues estaba el laberinto, el típico laberinto. Y bueno, para la juventud de hoy, Pac-Man sería supremamente aburrido. Así que la única forma que se logró que estas personas hicieran el experimento era que se les pagara, ¿no? Y resulta que se les pagaba 50 centavos por cada bolita de las pequeñas en el camino. Pero que se les iba a pagar $50 por una de las cerezas grandes. Y lo increíble es que cuando llegaban al punto de la cereza, donde habían bifurcaciones y estaban las cerezas ahí, en vez de seguir recto y coger el premio, el 75% de los participantes cogían otro camino. El dedo se movía y se iban para otro lado. Y esto demuestra que nuestro cerebro, cuando hay una ganancia significativa o una pérdida grande, comienza a calcular el riesgo. Y eso nos lleva a cometer errores. Por eso es que se da esa incongruencia entre lo que quiero hacer y lo que realmente hago. Lo mismo ocurre cuando te subes a un escenario y ves a las personas ahí que van a pensar de mí. El cerebro social comienza y ¡ah! Se van a reír de ti, te vas a desprestigiar. Y todo eso, y ¡pum! Dejas de trabajar con tus ganglios de la base y te vas a otras áreas del cerebro y te quedas en blanco, y de ahí es pues una avalancha de reforzamientos que van a terminar convirtiendo eso pues en un trauma o una incapacidad para tu poder hacer. Entonces, para nosotros poder enfrentarnos a esas situaciones, pues tenemos que aprender a confiar en nuestro instinto, y tal cual como dice el viejo y conocido adagio, relax and joy, es decir, relájate y disfruta, deja de pensar tanto las cosas y sencillamente lánzate. Lánzate. Ya lo has practicado, ya lo has entrenado, ya lo has estudiado, lánzate. Y cada vez que tu cerebro intente desviarte hacia la racionalización de las consecuencias, haz un corte disruptivo, piensa en otra cosa, distrae ese impulso de tu mente de ir hacia la izquierda y mantente en ese estado de flujo, de fluir con la situación. Y seguir utilizando los ganglios de la base y vas a ver cómo tu cerebro va a tener un margen de error mucho más bajo. Y pues con este antecedente, para entender por qué el cerebro se bloquea, por qué nos quedamos en blanco, porque a veces no podemos hacer las cosas de la mejor forma, y sí, puede ser una estrategia para nosotros comenzar a mejorar la práctica de algo, y sería pues sencillamente evitar que te hagan pensar en eso. Eso es lo que ocurre en los penaltis, que viene el arquero y le dice, ah, te lo vas a comer, vas a eliminar a tu equipo, tú vas a ser el culpable, te van a odiar. ¿Y qué es lo que busca? Hacer que pienses sobre las consecuencias, y en ese momento, pues tu cerebro se va hacia otras áreas, desconectando los circuitos de los ganglios de la base, y pues va a hacer que haga justo lo que no quiere hacer, y va a patear a las manos del arquero, o va a utilizar una expresión motora inadecuada y pues va a fallar el penalti. Entonces, para que no fallemos los penaltis, pues tenemos que aprender a confiar en nosotros y evitar permitir que esa presión externa genere ese sobrepensamiento de la situación. Con eso en mente, pues vamos a comenzar a analizar cuáles son los pasos para nosotros poder tener una mejor oratoria y ser mejores oradores. Pero antes quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para las personas que se están conectando. Paulino Bernal, amigo, un saludo súper especial. Erika Flores, conectada en la sintonía del Café Positivo. Y la reina de corazones, mi amore, Elizabeth Gaona, te mando un beso enorme. Gracias por estar conectada siempre en el Café Positivo. Y pues mandando toda esa buena vibra. También Alex Neira, conectado, activo fijo. Y pues, listos para iniciar este maravilloso viaje. Vamos a ver puntos claves para que tú puedas convertirte en un gran orador. Obviamente, estos son solo consejos. Se necesita entrenamiento y otras cosas pues para que puedas dominar esto, pero sin duda esto te va a ayudar mucho. Entonces, ok. A ver. Vamos a entrar aquí. Presentación de página. Creo que es por ahí. A ver. Den un segundito. Mostrar. Modo pantalla completa. Ahora sí. Ahí estamos. Listo, amigos. 13 pasos para hablar en público. Una forma neurocientífica de mejorar la comunicación. Entonces, ¿qué vamos a aprender después de analizar y entender que a todo el mundo y a cualquiera le puede pasar de quedarse en blanco? Pues vamos a usar estrategias neurocientíficas y de lenguaje no verbal para poder ser persuasivos y activar emociones. La primerita, antes de subir al escenario, pues asume esta postura de poder que estás viendo aquí, el de la imagen que está a su derecha de la pantalla, el de verde. La famosa postura del superhéroe o de Superman. Hay estudios, si gustan, me pueden pedir y les mando el enlace, una profesora de Harvard que ha hecho una investigación sobre esto y demuestra que asumir una postura de poder cambia la química del cerebro y nos predispone a sentirnos más seguros y más valientes frente a los desafíos. Si tú asumes esta postura por 2 minutos antes de una presentación, pues te vas a sentir mucho mejor, más seguro y las cosas van a fluir más. Entonces, el paso número 1 es salir del yo. Es decir, dejar de estar sobrepensando las consecuencias y es que yo no puedo, es que yo no soy bueno en esto. Ya les dije, si quieres fallar, sobrepiensa las cosas. Porque si ya lo has practicado, si ya lo has automatizado, eso ya está ahí en tus ganglios de la base y vas a poder hacerlo. Pero si comienzas a pensar y a pensar y a pensar sobre las consecuencias y el impacto atrapado en tu yo, pues vas a fallar. Tu cerebro se va a bloquear. Segundo, hay que olvidarse del atril. El atril se convierte en un obstáculo entre las personas con las que quieres comunicar, ¿sí? Genera distanciamiento. Entonces, por eso tú ves en las charlas TED y otros conferencistas que son muy buenos, todas las presentaciones de Apple nunca utilizan atril. Siempre están completamente expuestos ahí de cuerpo entero, presentando y hablando con las personas para generar esa idea, esa ilusión de que estamos cerca, de que tú y yo estamos al mismo nivel. Y eso genera conexión y genera empatía. El tercer punto es, olvídate de tu presentación en PowerPoint. Es decir, las presentaciones deben ser así como ustedes están viendo. Un título, una imagen y el resto, ustedes son los que van a armar la estructura, son los que van a envolver al auditorio. Porque si van a estar leyendo, eso es lo peor. No sé si a usted le ha pasado que se dan la vuelta a las personas y comienzan a leer. O sea, arrancando con que leer, pues la mayoría de las personas pues saben leer. Entonces, como que ir a una conferencia, una ponencia para estar leyendo lo que te ponen ahí, pues eso pues genera una distracción y pues te desconecta. Segundo, que si hay mucho texto en una presentación, eso literalmente te marea. Entonces, visualmente no es bueno. Tampoco es bueno que des la espalda a tu auditorio. Entonces, pues, puedes señalar, eso sí, utilizando un puntero, pero siempre de frente con tu auditorio. Y obviamente, solo puedes te puedes poner de lado y mostrarles el tema. O la mayoría de las veces tienes la computadora al frente o tienes el apuntador abajo tuyo, dependiendo de cómo te organices o el soporte tecnológico que tengas en la conferencia, pues tú vas a estar viendo ahí. Entonces tú solo tienes que ver el título y hablar sobre lo que tú sabes. Entonces olvídate de estar poniendo textos y un montón de información en la presentación, que eso no ayuda. ¿Cómo puedes llegar a ese punto de olvidarte de tu presentación y dar un discurso que sea súper fluido y súper envolvente? Pues escribe un guión. La mayoría de nosotros somos súper desorganizados a la hora de hacer una ponencia, dar una charla o incluso dar una clase, y nos dedicamos a improvisar, y son pocos los improvisadores excelentes que les queda genial. La mayoría no tienen esas competencias y termina pues una presentación desconectada, sin cohesión, pues sale mal. Entonces escribe un guión desde cómo inicias, dónde vas a introducir un chiste, dónde vas a hablar sobre un tema de contenido, y pues puedes utilizar un apuntador, no para leer lo que vas a decir, sino tal vez para guiarte de qué era lo que ibas a hablar. Pero escribe un guión, planifica y sigue el guión. Miren, para que tú puedas llevar esa conferencia, esa charla al mejor nivel, tienes que practicarla y hacer el roleplay, imaginarte y exponerte a situaciones similares una y otra vez, para que todo esto pase a los ganglios de la base, para que automatices la mayoría de las cosas que vas a hacer en el escenario, y pues sencillamente el rato que estás ahí, pues te dejas llevar. Entonces, sigue el guión, practica el guión y repítelo 1, 2, 3, 4, 5, todas las veces que sea necesario hasta que se automatice. El quinto paso es aprender a tocar el corazón de las personas con las que estás hablando. Hay un proverbio persa, si no me equivoco, que dice: no puedes pedir una mano sin antes haber tocado el corazón. Entonces necesitas generar una conexión emocional con las personas con las que estás hablando. ¿Y cómo consigues esto? Pues la forma más sencilla de conectar con las personas, de conseguir un vínculo emocional, es siendo honesto sobre lo que hablas. Yo siempre he dicho, tú no puedes o no deberías dar una charla, una ponencia sobre algo que tú no has vivido. Porque esa falta de experiencia, esa falta de realidad, pues siempre va a generar un vacío contextual, un vacío de contenido, de desarrollo en tu presentación. Entonces, aprende a tocar emociones como siendo honesto, siendo natural, que es el punto número 6. O sea, sé tú. Y vas a ver que en el momento que seas tú mismo, en el momento que expreses la naturalidad de lo que tú vives, pues vas a conectar con un montón de personas que piensan y sienten como tú. Recuerda que, pues, si fueron a un evento, si es tu equipo de trabajo, pues ellos saben del tema y seguramente están viviendo desafíos o han vivido experiencias similares a las tuyas. Entonces sé tú, no quieras parecer perfecto ni ser alguien que no eres. El punto número 7, y es una forma muy buena para tú ayudar a que el aprendizaje sea significativo y llegue de una mejor forma a las personas, es utilizando metáforas y analogías. Entonces, estas historias, estas metáforas, estas analogías donde utilizamos simbolismos para llegar a mejorar la comprensión del contenido, pues va a generar una mejor cristalización del aprendizaje en la persona, ¿sí? Entonces, una analogía sería como utilizar diversos canales, sería como un candado. Si tú no utilizas diferentes canales para llegar a las personas, pues ese candado es como si estuviera desfasado. Pero cuando tú utilizas todos los canales, en una de esas, pues vas a encontrar el agujero donde encaja y clic, se va a cerrar la llave y esa conexión emocional va a quedar sólida. Entonces aquí utilizamos esa analogía del candado para expresar la idea de cómo cuando utilizamos todos los canales tenemos mejores posibilidades de conectar y hacer clic con las personas. El punto número 8 y 9 es utilizar las preguntas. O sea, una vez que tú estés exponiendo tu tema, utiliza preguntas para ayudar a que las personas generen una prefrontalización de las emociones que generaste y que también favorezca la metacognición, es decir, de pensar sobre lo que están pensando. Y ahí, al hacer esas preguntas, inconscientemente ellos también se van a dar una respuesta. Incluso puedes preguntarles a alguno de ellos y esto va a generar una mayor dinámica, va a ser lo más fluido, va a hacer que todo el mundo esté conectado. Y sé directo, vea el punto y sin anestesia. O sea, eso es fundamental. No des muchos rodeos, no compliques lo simple. Por ahí escuché alguna vez a alguien, no me acuerdo ahora, si alguien tiene el dato de quién es, me lo dice, pero alguien decía que si no puedes explicarlo de tal forma que hasta un niño lo entienda, no lo está haciendo bien. Entonces, utiliza un vocabulario simple. Yo creo que todos odiamos cuando vamos a una cita médica y le preguntamos al doctor cómo estoy y te comienza con, bueno, hemos encontrado una escoriación y tú así como que comienzas a utilizarte un lenguaje que a lo mejor tú no conoces y te quedas, y la mayoría pues por ese cerebro social que siempre quiere que quedemos bien con todo el mundo, pues no preguntamos y pues no entendimos nada. No nos quedó claro nada y tal vez esa sea una de las razones por las cuales las personas casi nunca siguen bien las indicaciones de los médicos. Falta de empatía. Entonces, utiliza un vocabulario simple. Miren, no solo estoy hablando de conferencias o talleres, estoy hablando incluso de la comunicación uno a uno. O sea, es tan importante que estén 10,000 personas en un auditorio a que esté una persona hablando contigo, llámese tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo. Entonces, utiliza un vocabulario simple. Mantén el contacto visual. Cuando es un escenario con muchas personas, mira al grupo del centro y se va a dar la ilusión óptica que estás mirando a todos. Y sonríe. Recuerdan que las neuronas de espejo copian las emociones positivas, buscando siempre el bienestar. Es la razón por la cual las emociones son contagiosas. Entonces, sonríe. Y vas a ver cómo las personas te devuelven la sonrisa y se van contagiando de esa buena vibra en todo el evento. Aprende también a utilizar los silencios. O sea, cuando tú pones un tema o das un punto clave, es importante que des espacio también al cerebro para reflexionar. Como por ejemplo, la razón principal por la que nosotros a veces fallamos en operaciones en las que somos expertos es precisamente porque repensamos mucho las cosas. Entonces, tenemos que aprender a confiar en nuestro conocimiento y experiencia y dejar que las cosas fluyan. Y ahí van a entender y van a ver ustedes mismos cómo fallan menos. Entonces, ahí utilicé una pausa que le dio como que dramatismo a la situación y los ayudó a que ustedes reflexionen y les di un tiempito para que ustedes piensen y digan, sí, yo me he equivocado haciendo esto, lo que soy muy bueno y voy a ponerlo en práctica. Y ahí ya haces que esa experiencia se convierta en algo suyo. Y es que si no se genera esa transformación de la información recibida, tampoco se da un correcto aprendizaje. Y pues por último, pues transmite energía positiva. O sea, debemos ser agentes positivos del cambio. Entonces, tu lenguaje no verbal, el mensaje sea esperanzador. Y aunque te toque ser ave de mal agüero, enfócate en lo que sí se puede hacer para mejorar la situación, más que enfocarte en el problema y en los aspectos negativos. Entonces, transmite energía positiva y vas a ver cómo hasta una crítica va a ser bien recibida por las personas que están a tu alrededor. Entonces, cuéntenme qué les queda o qué es lo que más les pareció interesante de lo que vimos en este programa de hoy. A ver, por aquí tenemos mensajes. Desde México, aquí está reportando, México se está reportando. Y aquí está mi amigo Gabriel, dice gracias por tu excelente información. Amigo, pues te felicito, por ahí vi que estás cosechando premios y éxitos, te lo mereces, eres un gran profesional. Y bueno, ya saben, si necesitan un coach de negocios, ahí está Gabriel Guevara en México, internacional, para trabajar ahí con ustedes en lo que necesiten. Así que recomendado por Pernet PNL Coach. Y bueno, amigos, ahora que ya saben que pensar mucho sobre las consecuencias puede ser la causa de los fallos, pues tenemos que aprender a fluir y a relajarnos. A veces, si podemos pensar en qué es mejor, confiar o estar seguro, pues yo pienso que es mejor confiar en este caso. Porque estar seguro requiere ese sobrepensamiento que nos va a llevar a que nuestros cerebros, nuestra corteza prefrontal y la corteza motora, pues cometan muchos errores de funcionamiento. Y bueno, aquí está nuestra querida Nereida Buzón. Hola, buenas noches, mi admirado Cristian. Tarde, pero llegué. No importa, eso queda grabado. Entonces, cuando terminemos la transmisión, pues vas y te repites o puedes ir a nuestro canal en YouTube. Buscas ahí Cristian Pernet y ahí está pues el programa de hoy y te lo puedes ver y pausarlo y estudiarlo para que te conviertas en una mejor oradora, que también te sirve para ventas, que también te sirve para mejorar tus relaciones interpersonales y personales. Este es un conocimiento que sirve para todo porque la comunicación es un eje fundamental del ser humano. No en vano, somos seres gregarios, somos seres eminentemente sociales y gracias a eso es que hemos logrado posicionarnos como la especie dominante sobre la Tierra. Así que, a ver, amigos, cuéntenme, ¿cuál fue el punto que más les llamó la atención de este camino para aprender a hablar en público? Y bueno, habían dos preguntas. ¿Todos podemos ser buenos oradores? Pues sí, con entrenamiento y con práctica todos pueden ser buenos oradores. No es que, claro, hay personas que tienen ese don de empatía y de hablar en público y lo pueden hacer, genial. Hay otros, pues que no. y tal vez para los que no están familiarizados con la historia de su amigo y coach Christian Perner, pues les cuento que yo tengo TEA, tengo trastorno del espectro autista, y yo tenía problemas de lenguaje, dislexia, tenía pánico escénico, o sea, pero pánico de interacción con las personas. O sea, yo veía a alguien, un compañerito mío del colegio que venía por la misma acera y me cruzaba por no tener que saludarle. Me trababa, me trababa el lenguaje. Habían palabras que no podía decir, hasta ahora hay palabras que no puedo decir, sino que he aprendido los sinónimos y casi ni se nota. Y pues yo he logrado pues ser un conferencista internacional, me he recorrido pues toda América dando conferencias sobre el lenguaje no verbal, sobre las emociones. Imagínense, si yo con trastorno del espectro autista, el que era conocido antes como Asperger, he logrado pues rehabilitarme y aprender mis competencias para poder no solo dar conferencias ante decenas de personas, sino para hacer programas de televisión, para hacer programas de radio, y pues me ha ido pues bastante bien. Entonces, si yo pude, ustedes pueden. Entonces, esta es la prueba, yo soy la prueba viviente de que, pues, si se entrena, si se practica, si se busca las herramientas correctas, todos podemos ser un buen orador. Y sobre la pregunta si nacen o se hacen, pues los dos. Están los que son, pues, innatos, que tienen el talento, pero que si estudian, pues, se pueden hacer mucho mejores. Y están las personas que no tienen la competencia, pero la pueden adquirir. Entonces, no hay excusa. Si tú necesitas en tu trabajo mejorar, busca cómo aprender, estudia, asesórate. Si necesitas también mejorar la comunicación con tu pareja, pues lo mismo. O sea, son herramientas, son competencias que se aprenden. Eso está dentro de una categoría de las competencias emocionales que se llama herramientas sociales. Y en esas herramientas sociales están todos estos pasos de cómo tener la comunicación asertiva, de cómo hacer una escucha activa, de cómo expresar correctamente las objeciones. Es un viaje extraordinario cuando tú comienzas pues a profundizar en todo esto que implica la inteligencia emocional, sobre todo en esta parte de sus competencias, que realmente es lo que nos importa y nos interesa a los neuropsicoeducadores emocionales como yo. Entonces, coméntenme cuáles son los desafíos que tienen, y el día jueves pues vamos a hacer mini entrenamientos para que ustedes puedan aplicarlos, no sé, tal vez en ventas o en cualquier escenario donde ustedes quieran poner en práctica. Pues el día jueves, que es consultorio abierto, casa abierta, pues cuenten su historia y nosotros vamos a ir desarrollándola ahí en vivo para que ustedes ya puedan ir mejorando su coeficiente emocional y puedan pues manejar mejor esta situación y este desafío. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este programa de hoy, y pues recuerden que si quieres convertirte en un experto en comunicación no verbal y pues comerte los escenarios, ser sumamente persuasivo y mejorar pues todas tus comunicaciones, tu relación laboral, personal, pues escríbenos, ahí están, www.pernetpnlcoach.com. Tenemos cursos de oratoria, tenemos cursos de lenguaje no verbal para todos los presupuestos. Así que entra ahí, pregúntanos y pues vamos a estar encantadísimos de guiarte y apoyarte en este maravilloso camino de crecimiento. Y bueno, recuerden, el Café Positivo volverá el próximo jueves a las 8 p.m. donde vamos a estudiar cada uno de sus desafíos. Así que vayan escribiéndolos, lo pueden mandar en un mensaje por interno o lo comparten el día de nuestro programa. Y bueno, si quieren apoyarnos, recuerda, comparte esta transmisión, compártela para que lleguemos a miles de personas y juntos podamos transformar nuestra sociedad. Y también puedes donar una estrellita, ¿sí? Aquí donde salen las reacciones, ven esa estrellita. Por cada estrellita que nos den, Facebook nos da una retribución económica para seguir financiando estos programas de masificación científica. Así que bueno, amigos, espero que tengan una maravillosa noche y nos vemos el jueves a las 8 p.m. en un programa más con su amigo y coach, Christian Pernet. Y recuerden, amigos, haz el bien y no mires a quién. Adiós.
fresh out the oven, straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kidney looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? What you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pillsbury, Pillsbury.